no tenemos ni el centro. ¿Y qué más? Y le llamó la atención, porque había el deseo, lo decía el artículo, ¿no?, que querían dedicar ese templo a valores como la amistad, el amor, la vida. Me parece interesante, no tanto que el templo parte como una posibilidad, sino lo que me parece interesante es que hay un grito en el corazón del hombre que nos apaga, ¿no? Que a lo mejor hoy en día, pues es verdad que se pretende, ¿no?, que el hombre no tiene ya esa necesidad de infinito, de Dios, porque una eternidad en su corazón. Y se quiere apagar de alguna forma todos los gritos del alma, ¿no? Que realmente el alma de cualquier hombre, cuando se la deja, que busca algo más, no se conforma. Y sí que hay un grito de alma cuando uno busca esos valores tan eternos, ¿no?, como la amistad, la libertad, el amor. Hay un deseo de plenitud, un deseo de que mi vida sea completa, que tenga un sentido más allá de mi plenitud, más allá de mis límites, más allá de mi precariedad. Y pensaba todo esto cuando escuchaba estas lecturas de hoy, ¿no?, que nos presenta. Preséntalo como la enfermedad, de forma tan clara. Estábamos en ese evangelio con Jesús, va sanando enfermedades y endemoniados. Va sanando almas que sí que sufren, personas que sufren. El otro día, hace poco, una persona me decía, como lo que más le llamaba preocupado de su enfermedad, era no ser capaz ni de soportar el dolor. El dolor fuera tan fuerte que no pudiera tener esperanza. Y sin duda, cuando pensamos en la enfermedad, en el dolor, pensamos qué capacidad tendremos para enfrentar la cruz, para enfrentar la enfermedad. Y cuando nos ocurre, cuando nos sucede, nos damos cuenta de lo limitados que somos, de cómo el dolor muchas veces nos encierra en nosotros mismos y no nos deja salir, cómo muchas veces nuestras impotencias impiden que hablemos de verdad y que nos entreguemos a otros. Por eso, cuando escuchamos el Evangelio y escuchamos que todo el mundo busca a Jesús, ¿quién le busca? En realidad, si todo el mundo, que dice el apóstol cuando el discípulo se acerca a Jesús, son todos aquellos que quieren ser sanados, que quieren tener otra vida, que quieren que Dios les dé paz, que Jesús les dé paz. El pan es la salud, el pan es la bendición, el pan es que les vaya bien. Entonces, es lo que desea, todo corazón desea eso. No se conforma con la enfermedad, con el límite, con la oscuridad. Y sin embargo, es lo que cotidianamente se debe estar. Experimentamos el cansancio, experimentamos límites, experimentamos las frustraciones, que en sus planes no resulten, no salen adelante. Experimentamos siempre que no nos sale todo como quisiéramos. Y por eso, yo creo que sí es cierto que todos necesitamos o buscamos a un Jesús que nos calme, que nos cure, que pase delante de nosotros y nos levante. Yo creo que es bonito escuchar este evangelio porque muestra lo que hacía Jesús de forma cotidiana. Levantaba a la suegra de Pedro, pero levantaba para que se pusiera a trabajar y se viera inmediatamente. La necesitada se puso tan enferma y la levanta. Pero puede ser milagro que a veces nos hace gracia. Es bonito ver como Jesús, algo tan sencillo como la fiebre, la puede, la quita. En cierto modo, yo se pregunta a veces cuando escucha esto, ¿por qué no quitó la fiebre a tanta gente que tenía fiebre? ¿O quitó la lepra? ¿O sanó a tantas personas? ¿Por qué no sanó a todos? ¿O por qué no lo sana hoy a todos? Mucha gente hoy se revela contra ese Dios que permite que haya mal, que haya sufrimiento, que haya enfermedad. ¿Por qué no pasa de nuevo y dice, se acabó la enfermedad? Nadie más va a estar enfermo. Todos vamos a estar sanos. Todos vamos a ser eternos. Y sin embargo, nos enfrentamos siempre a ese límite. Y Jesús no quiso eso. ¿Por qué Jesús solamente sanó 3 años y tuvo 33? Perdió 30. ¿Por qué se dejó matar en la cruz? No, siguió hasta que fuera viejito y fue sanando cada año, sanaba unos 50, y bueno, por lo menos sanaba bastante, solo 3 años hablando. Lo que le hago es que bueno, sí, bastante, pero poco. En comparación con todo lo que podía haber hecho en la fuerza del Espíritu. ¿Por qué sanaba Jesús? Jesús sanaba para despertar la fe, para aumentar la fe. Jesús sanaba justamente para mostrar que el sentido de nuestra vida es otro. Jesús sanaba para enseñarnos a vivir de una forma distinta. Jesús no se libró a sí mismo de la cruz, sino que la vivió para enseñarnos una forma distinta de vivir en la enfermedad, en el dolor, en el abandono. Y lo más interesante es que Jesús no solamente lo vivió él, sino que nos envió a nosotros a hacerlo mismo. Cuando uno escucha esto, y cuando uno escucha a Pablo decir, no puedo dejar de predicar, y no lo hago porque yo quiero, sino porque en realidad me envían, ambos nos pueden pensar lo mismo. No somos cristianos y no somos instrumentos porque queramos, sino porque Dios nos ha elegido y nos ha llamado. No vamos a curar a la gente porque queramos, sino porque Dios nos envía a ellos. Es importante tomar conciencia de que esos milagros que Jesús hacía, de que esa mies tan inmensa, de que esa petición todos te buscan, o ese deseo de Jesús, tengo que ir a todas las aldeas a predicar porque necesitan, o el Evangelio de ayer que hablaba de las ovejas y pastores, sigue siendo tan real. La Iglesia no es un club de autosantificación, como a veces pensamos. A veces pensamos que la Iglesia es un lugar donde podemos descansar, sentirnos muy a gustito. Y un día Jesús me obliga a decirle, aquí me está el cielo que has descansado muy bien. Ahora vas a descansar de verdad para siempre. Has descansado un tiempo, temporalmente, pero te vas a enterar, porque es esta. Es fantástica. El saludo que tengo para ti es la más cómoda. Como lo que Jesús ha utilizado hasta ahora. Ahora vas a descansar. A veces los cristianos somos así. Personas preparadas. Que duermen bien, que descansan bien, que no se agotan. Y pensamos que la felicidad es eso, ¿no? De ir tranquilos. Porque el rey va a tener más paz interior y ya con eso todo es complicado. Y cuando escuchamos a Pablo, pues a lo mejor no es eso. A lo mejor esto, Pablo era un poco exagerado, pues a Pablo le tocaba esto, ¿no? Pero y los demás, y nuestra vocación, y lo que cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos a Jesús, cuando escuchamos el Evangelio de ayer, que no tenían dónde descansar ni cómo descansar, nos damos cuenta de que ser cristianos es vivir entregando la vida, dándolo todo, hasta el extremo, aunque nos vaya a dar. Cuando uno ha dado todo, tenga éxito o no, está feliz. El otro día, hablando de Nadal, tal vez perdió ese partido, después le damos todo y dice, estoy contento porque lo he dado todo. Y a veces nosotros no estamos contentos. Así, no estamos contentos porque no lo damos todo, porque nos reservamos, porque nos guardamos demasiado, porque siempre estamos buscando lo que me da comunidad. ¿Cuánto nos cuesta a veces ir a predicar y a anunciar a aquellos que no ven? Que no ven. Y eso es lo primero, darnos cuenta de que nuestra vida es entregarse, entregarnos por entero como San Pablo. Hacerme débil con los débiles, hacerme fuerte con los que necesitan que sea fuerte, estar con los que me buscan, buscar a los que no me buscan. Esa es la misión del cristiano. Y sobre todo llevar la salud de Dios, la salvación de Dios, que no es nuestra. Si llevamos nuestro producto, si nos fuera mal, pues seremos fracasados. Pero llevando el de Cristo, no podemos fracasar. Aunque lo crucifiquen, no fracasamos. Eso yo creo que es lo primero que. Lo segundo, Jesús se retira a orar. Qué importante en esto es. Esa oración. Jesús se retira a orar para poder llevar a cabo la misión. Nosotros muchas veces no nos retiramos a orar. No descansamos en Dios. No buscamos a ese Dios que nos regale la fuerza para caminar, para luchar, para entregarnos. Nos falta esa intimidad con el Señor para poder decir, es que en Él descanso, en Él tengo fuerza, en Él vivo. Y yo, cuando escuchamos este material tenemos que volver a desear. Estar con Él. Estar con Él para la misión. Pero la primera vocación de Cristo, como dice el Evangelio de estos domingos anteriores, era estar con Él, a caminar con el Señor. No era primero a hacer, sino a estar con Él. El hacer surge, pues por la necesidad de contar lo que nos ocurre. A veces el cristiano no cuenta nada porque no le pasa nada, es el problema. Saldrá a los cristianos que a veces no cuenta nada porque no tiene nada que contar. Y eso es triste. Pero contamos no solamente tenemos algo que contar. ¿Qué le vamos a contar a que no ve? ¿Qué le vamos a decir a aquellos que no, que sufren? Si no tenemos nada que contar, puede ser que no nos haya pasado nada todavía. Que no nos haya tocado Dios todavía. Que no nos haya revuelto el alma y la vida. Y aquí entonces entra un tercer punto que también que tiene relación con una otra cosa que decía el padre Gente, que el padre Gente decía, lo primero en nuestra vida es lucha contra el pecado mortal, lo segundo contra el pecado venial, pero en realidad decía, todo esto para que María, por supuesto, haga más fácil el trabajo, pero lo más importante, decía, es que venzamos nuestra tendencia natural a la superficialidad. Porque mientras llegamos a la superficialidad, no estaremos aspirando a la santidad. Yo creo que aquí se encuentra también la clave de este evangelio y del misterio de hoy que estamos viendo hoy, en ese envío. Dios nos puede enviar cuando dejamos de ser superficiales, cuando dejamos de profundizar en nuestra vida y cuando nos tomamos en serio nuestra aspiración a la santidad, nuestro anhelo de santidad. Esa semana celebramos a la Candelaria, ¿no? La Candela, especialmente, pero la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria no es otra cosa sino que la luz de Cristo que se hace presente en aquellos que se vacían para llenarse de Cristo. María se hace transparente de la luz de Cristo. Y nosotros nos hacemos transparentes cuando profundizamos en el corazón, cuando lo vamos en serio nuestra vida de santidad, cuando nos miramos a lo más alto, cuando nos conformamos, cuando luchamos, cuando deseamos, y sobre todo cuando nos dejamos hacer por Dios, para que sea Él al que vean en nosotros. Nos hacemos transparentes de ese Dios. Y entonces la luz puede llegar a muchos rincones ocultos, a muchas personas que no lo conocen. A muchas personas que buscan un Dios desconocido, que a lo mejor lo buscan pues en otras espiritualidades o en cosas que tienen una parte de su ser, pero no le dan la plenitud que da Cristo. Y cuando se encuentran con Cristo, con esa luz en nosotros, empiezan a armar su vida a partir de esa experiencia. Por eso, por último, ya tomamos en serio ese punto, esa superficialidad de la que tantas veces caemos. ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo cosas que no nos llenan? En lugar de utilizar nuestro tiempo para llenarnos de Cristo y dejar que Él sí nos llene. Que sí Él sea el centro de nuestra vida, el que nos motive, el que nos despierte, el que nos alegre. Que esa sea la fuerza del Espíritu que hoy vemos en Pablo, que hoy vemos en Cristo. Esa fuerza del Espíritu que nos lleva a sanar corazones, a liberar a los endemoniados. Qué bonito es liberar endemoniados. ¿Conocéis alguno? Hay mucho más de lo que pensamos, en realidad. Hay mucha más gente que está torturada por su propia alma y que vive encadenada de una presencia del demonio en su vida, pero también vive encadenada de sus egoísmos, de sus limitaciones, de sus oscuridades. Liberar a las personas. No hay nada más bonito que la confesión. Yo sé que no podéis confesar, pero los sacerdotes que podemos, no hay nada más bonito que la experiencia de poder liberar del pecado. Y no hay nada más bonito para el que se confiesa con nuestra experiencia de Dios, de experimentar la liberación del sacramento, cómo nos libera el alma y cómo la gracia nos abre y nos quita el peso que llevábamos. Eso podemos hacerlo con nuestra vida. Podemos hacerlo abriendo el horizonte, podemos hacerlo dando paso a la gente que vive con tormentas en su corazón. Podemos hacerlo alegrando a otros corazones. Así pasaba Cristo. Y por eso la gente lo buscaba. Que realmente le pedimos al Señor que nos enseñe a pasar así por el mundo, abriendo corazones, abriendo horizontes y liberando a tantos que viven en la esclavitud de su enfermedad, de su dolor, de su angustia. Y la única forma es salir de nosotros. No buscar el club, no buscar justificación, sino buscar el reino de Cristo, que es que cuanta más gente y mejor que conozca a Cristo y pueda cambiar su vida en ese amor de Dios.